On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Miami, el estado de la Florida. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizaremos algunos temas que han generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. Esta semana vimos cómo la Asamblea Legislativa de El Salvador le daría, o sea, el oficialismo aprobó una enmienda a la Constitución que permite reformas expedita a la misma, dándole poderes extraordinarios al presidente Bukele. Estaremos analizando lo que significa y qué dicen los opositores a este proceso en la legislatura. También analizaremos las consecuencias del anuncio por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, por lo que él considera un genocidio en contra de los palestinos por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Además, conversaremos sobre las protestas antisemitas que se vienen realizando en muchas de las universidades de Estados Unidos, algunas en favor de Palestina, otras apoyando abiertamente el grupo terrorista Hamas. Dichas protestas forzaron al presidente Biden a dirigirse al país en medio de una presión interna, especialmente que se encuentra en este momento en campaña electoral y busca salvar ese voto de la base conservadora del Partido Demócrata. Y un nuevo escándalo sacude a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos tras revelarse un video en donde un contratista de esta institución habla de cómo y hasta qué punto están dispuestos a llegar para no permitir la llegada del expresidente Trump al poder. Y por último, analizamos los juicios que se le siguen al expresidente Trump en la ciudad de Nueva York, que en vez de debilitarlo, lo siguen fortaleciendo. Para analizar estos temas, me acompaña desde Miami, también aquí en la Florida, el periodista y analista político internacional Mario Pacheco. Bienvenidos a este programa de hoy. Bueno, le quiero dar la bienvenida a mi amigo y colega que está aquí en Miami. Mario Pacheco está visitando. Mario, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le está pasando la ciudad?
Muy bien, Willy, ahí con varias tareas y bueno, también compartiendo con algunas audiencias de esta ciudad y hablando un poco de lo que está pasando en El Salvador, que sí. Bueno, cambia cada dos minutos, ¿verdad?
Sí, sí. No, y hay cosas que están pasando en Colombia y vamos a hablar de todo
lados,
eso. Pero sí. Quería, o sea, la Asamblea Legislativa aprobó el lunes, en la Asamblea Legislativa allá de El Salvador, una enmienda que permitiría reformas, que permite unas reformas expeditas a la Carta Magna o la Constitución en la legislatura que tomará, que tomó posesión este miércoles que pasó y que mantiene la amplia mayoría del Partido Oficialista Nuevas Ideas. Háblanos un poquito de qué fue esta reforma, qué es lo que significa y un poco de las críticas que estamos escuchando por parte de diferentes grupos, específicamente estos de derechos humanos, en lo que se aprobó esta semana en la legislatura.
Sí, básicamente es algo que, digamos, se esperaba, obviamente luego de las elecciones en El Salvador, de donde le dieron el presidente Bukele su reelección, y además de eso que la gente le diera una amplia mayoría también en la Asamblea Legislativa, se esperaba que hubiese un proyecto de reforma constitucional que se venía manejando desde hace más o menos año y medio, pero que no se había concretado. Habían borradores, habían casi que había un proyecto de una nueva constitución y no se había concretado. Todo el mundo esperaba que el proyecto completo se aprobara en la última semana de esta legislatura y la ratificara la siguiente legislatura. Es decir, terminaba el 30 de abril la legislatura anterior y aprobaba un paquete de reformas y la ratificaba el primero de mayo, que es como lo establece la ley, que una asamblea apruebe una reforma constitucional y sea ratificada por otra con una mayoría amplia. Pero lo que sorprendió fue la habilidad con que se ha hecho. Han hecho para mí una jugada bastante interesante. Han modificado nada más un artículo de la Constitución, el artículo básicamente que señalaba que necesitaba la aprobación de dos legislaturas para hacer reformas constitucionales y hoy establece y le agregan que puede ser inclusive la misma legislatura que pueda hacer estas reformas. Ahora bien, ¿qué ha pasado con esto? Yo siento que de alguna manera, Willy, lo que ha sucedido es que ha ganado tiempo, ¿no? Metieron las reformas como se planteaban, pero podrán irlas metiendo una a una, ratificarlas y cambiar, si quieren, en el caso, completamente la Constitución. Tanto el presidente de la Asamblea Legislativa como otros oficialistas han asegurado de que se van a hacer los cambios que el país necesite. Y ahí lo han dejado, no han entrado en detalles, pero tienen siguientes 3 años o más para poder desarrollar este ejercicio, porque obviamente si tomaras en cuenta que la próxima elección, que quedan 3 años para ello, ganara mayoría la oposición, que lo hasta hoy por hoy no se ve, ya todas las cambios los pudieran haber hecho en esta legislatura y reformado la Constitución como quieran. Entonces, de alguna manera, Willy, creo que esto era lo que se esperaba. El país viene dando saltos agigantados en una serie de cambios y obviamente es también el estilo del presidente Bukele y sus diputados. Y te voy a decir una cosa que es interesante, porque es decir, la gente votó por ellos, Willy. La gente ha votado por ellos, la gente votó por el presidente Bukele, aún con cualquier crítica que haya habido, y obviamente votó por igual número de diputados, por la cantidad de diputados, o sea, darle la mayoría absoluta, minimizar acá prácticamente a toda la oposición, casi a cero, por decirlo así, o por lo menos en este momento es irrelevante. Y bueno, los críticos señalan de que esto es una trampa a la Constitución. Eso habrá que verlo con el tiempo, porque hay una resolución de la Sala de lo Constitucional de 2015, si mal no recuerdo, que decía que no se podían hacer cambios de este tipo luego de una elección, mientras no comenzara la otra. Entonces, todavía hay una fuerte discusión si esto vista de legalidad o no, pero lo cierto es que el presidente Bukele hoy por hoy tiene los números completos en la Asamblea para poder aprobarlo con mayoría. Incluso si hubieran hecho el cambio de la Constitución, lo aprobaba la anterior donde él tenía mayoría y lo aprobaba esta donde él tiene mayoría. O sea, también no es una cosa.
Y no quiere decir esto que la oposición no esté entendiendo o ha sabido o está aprendiendo ahora que las administraciones pasadas no cumplieron con las promesas para la gente, que la gente, básicamente el presidente Bukele ha podido convencerlo con los hechos de que ha sido la mejor opción. Porque si, como tú decías, el votar de la manera masiva que votaron por el presidente para darle estos poderes era porque la gran mayoría de los ciudadanos consideraban de que era lo que hacía falta. Porque yo me estaba leyendo y veía que Celia Medrano, que es la defensora de derechos humanos y es candidata a la vicepresidencia de El Salvador, decía que esta reforma que se aprobó en la semana en la Asamblea Legislativa para garantizar cambios a la Constitución abre las puertas para que el oficialismo pueda perpetuarse en el poder. O sea, de ese tipo de conversación, cuando entonces pensamos y entendemos que el ejercicio democrático es que la gente, el pueblo, vote por las opciones que quiere o que tiene o que se le presentan.
Claro, mira, lo que pasa es que, insisto, pueden hacer cualquier modificación en la Constitución, cualquiera. No hay una que no la puedan hacer. Entonces, cuando Celia se refiere a esto, seguramente se está manifestando sobre el hecho que se eliminara, por ejemplo, la prohibición que tienen los presidentes de la reelección en El Salvador. Pero básicamente ya el presidente Bukele lleva dos periodos, desde la dictadura de 1940 más o menos, del general Martínez, que se reeligió, no había habido otro presidente que haya sido reelecto. Y ahora lo que podría pasar es que, por ejemplo, se elimine o se modifique ese artículo de la Constitución y diga de que los presidentes podrán reelegirse las veces que sean necesarias, o media vez la gente obviamente le dé el voto, ¿verdad? Por vía democrática. Entonces, yo creo que eso es lo que se refiere a Celia. Sin embargo, estamos en un nuevo El Salvador, si querés verlo de esta forma.
Así es.
Obviamente el tema poderoso del presidente Bukele, lo más importante que él ha hecho por El Salvador, la eliminación de las pandillas, y eso lo ha llevado a que tenga unos índices de popularidad altísimos. Su proyección hacia el exterior es bastante exitosa. Y entonces no estás hablando con un presidente típico, digámoslo así.
Claro.
Entonces,
inclusive hasta el clima de la inversión extranjera ha mejorado muchísimo en El Salvador.
Sí, en parte. Todavía creo que hice el reto de este segundo quinquenio, pero creo que hoy por hoy han habido, digamos, al menos algunas luces que pudieran demostrar de que esto va caminando, ¿no? Sin embargo, creo yo que el presidente Bukele tendría que ponerle atención a algunos llamados que puedan convertir en el tiempo en reclamos. Es decir, por ejemplo, los casos de los reos que han sido capturados, digamos, con poca prueba en el régimen de excepción, esclarecer, por ejemplo, qué ha pasado con algunas personas que han fallecido dentro de los centros penales, y yo creo que eso le ayudaría a él mismo a transparentar su gestión y a volverse un presidente más estadista, ¿no? Y también creo que en este caso la Constitución, yo creo que el tiempo lo dirá. La gente dirá si está conforme o no que cambie la Constitución. La gente, hoy por hoy, en otros países, yo me acuerdo en México que hace poco salió una manifestación poderosa contra Andrés Manuel, donde decía el INE no se toca, ¿te acuerdas? El Instituto Nacional Electoral. Y la gente salió y le dijo, no, 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 espéreme, señor presidente, no modifique este artículo porque el INE no lo va a tocar.
Así es.
Sin embargo, ahora pasó esto en El Salvador y no vemos a grupos de personas siquiera saliendo a protestar por la modificación de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor la mayoría está sopesando el tema de la seguridad por cualquier otro tema que pueda representar, digamos así, una eventual amenaza si es que se llega a dar, ¿verdad? Pero la esperanza sigue siendo, Willy, que el presidente Bukele y su equipo sigan tomando decisiones acordes y que se siga respetando el esquema constitucional del país.
Sí, en estos 2 minutos y algo que me queda de este segmento, quería preguntarte porque Celia dijo también en una entrevista que dio que al normalizar la violación de la Constitución salvadoreña, el mensaje que queda claro es que se elimina todo contrapeso al poder actual, lo que abre las puertas para perpetuarse en el poder. O sea, básicamente ella dice, está diciendo de que, bueno, estamos eliminando los dos otros poderes del Estado y básicamente, en cierta manera, como, bueno, te vas a perpetuar en el poder. Pero como tú
Pero
explicabas, el proceso
esa es
de...
una posibilidad, ¿no? Esa es una
Sí.
posibilidad. O sea, pero lo que pasa es que lo han hecho
Por
por
la
la vía
ley
democrática, es
democrática y
decir,
legal, o sea, lo hicieron jugando el juego que existe en otra
hay
política.
una, hay, han cambiado el esquema político y también, Willy, creo yo de que digamos, se han hecho algunas cosas para que se den los resultados, pero sin embargo, no vas a quitar la popularidad del presidente Bukele.
Así
De
es.
hecho, yo te voy a decir una cosa. Es que casi nadie conoce al resto de funcionarios. El
Así
resto de
es.
funcionarios lo han aceptado los mismos diputados en la Asamblea Legislativa. Han ganado porque básicamente la gente le ha dado el voto al presidente Bukele, aun cuando no es candidato a diputado, sino que respalda su política y respalda a sus diputados, respalda a sus alcaldes, etcétera. No pasan muchas cosas como esta, que yo creo que es lo que, es lo que se puede hacer, que se refiere a Celi. Y sobre todo que puede ser que el presidente Bukele en estos 3 años le diga a sus diputados, miren, ¿saben qué? Quiten esa prerrogativa donde el presidente tiene periodos para estar en el poder y déjenlo abierto. Y voy a volver a participar. Y si hace la reforma, y si no hay una sala de lo constitucional que le diga que eso no se puede, si no hay nadie que le diga, lo va a poder hacer. Y eso, y vamos a tener al presidente Bukele si él quiere, digamos, y si la gente lo sigue apoyando de esta manera, 10, 15, 20 años más, no te podría decir cuánto, si es que si hicieran este cambio constitucional.
Así es, así es. Bueno, Mario, vamos a nuestra primera pausa para regresar. ¿Qué consecuencias tendrá la ruptura de relaciones entre Colombia e Israel? Un tema muy
Ahí
caliente, así
hay
que
tema, sí.
no
Hay
se
mucho que
vayan.
tocar.
Quédense con nosotros, que ya regresamos.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Quería, como decía en el bloque anterior, presentando este nuevo segmento, de que la posición del gobierno de Colombia de romper relaciones diplomáticas con Israel por el conflicto que existe entre este país y el grupo terrorista Hamas y en Gaza, tomó en cierta manera un poco de sorpresa por la importancia de la relación bilateral de ambos países. Se habla de que el mayor impacto de la ruptura de la relación entre Colombia e Israel, que se anunció por parte del presidente Petro, experimentará en los sectores, o sea, se va a sentir más en los sectores de seguridad y comercio, incluida la cooperación en materia agrícola. Colombia es el segundo socio del Estado de mayoría judía en Latinoamérica, después de Brasil, y durante años ha comprado a ese país de Medio Oriente armas y tanques para sus fuerzas armadas. Eso están diciendo que es un poco lo que va a ser las consecuencias de esta ruptura diplomática entre ambos países. ¿Cómo lo lees tú?
Yo creo que es un paso lógico de Petro al romper estas relaciones diplomáticas, que ha venido apoyando contundentemente al Estado palestino, acusando a Israel del ataque que perpetró. Nunca se pronunció del ataque que realizó Hamas a Israel, pero sí se ha pronunciado en varias ocasiones de cómo Israel ha respondido al tema.
La llamada genocida.
Sí, y cómo Israel y cómo Netanyahu ha respondido a esta primera agresión que hiciera Hamás. La situación en Gaza es lamentable, Willy. Cualquier guerra, bueno, tú que has estado en algunos sitios de conflicto, verás que al final quienes pagan los platos rotos no son los políticos, porque los políticos de Hamás, los que toman las decisiones, están en Qatar, no están en Palestina. Sí. Y es la gente, ¿no? La gente la que está sufriendo. Israel ha sido contundente en la búsqueda de la eliminación de todos los miembros de Hamás, y obviamente esto ha llevado a que haya otra vez una especie, no sé, guerra fría, digamos, tal vez no tal como se vivió en la anterior ocasión, pero obviamente tenés a una Rusia apoyando a Palestina o a Hamás en todo caso, y tenés a Estados Unidos, ¿no?, por el otro lado, con el apoyo incondicional a Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Petro está perdiendo muchos aliados al interior de Colombia. Petro está perdiendo la popularidad en Colombia, incluso hay algunos sectores que ya lo han dicho con vehemencia, que ellos prefieren un cambio en el mismo Colombia, y el presidente Petro también ya lo ha dicho, que a él lo quieren sacar por una vía de golpe de Estado. Nada de esto hay prueba, pero al menos es lo que se dice, ¿no? Y obviamente esto lleva a pensar de que el presidente Petro, con esta acción, está buscando que los países que apoyan más a todo lo que está pasando en la franja de Gaza, digamos, la repercusión de las consecuencias del ataque de Israel a Gaza, solidifiquen su relación con estos países, es decir, por eso decía Rusia, ¿no? Pero, por ejemplo, tenés al vecino Chile. Chile se ha pronunciado, pero no ha tomado decisiones contundentes. Si tú me preguntas quién de los dos en esta relación, esta ruptura de relación, sale más perjudicado, diría Colombia. Claro. Porque obviamente donde está la exportación, sobre todo en materia de seguridad, que Colombia lo necesita mucho.
Claro. Y además que Petro no tiene la mejor relación con Estados Unidos por el tema de intercambio de armas.
Claro, no la tiene. Y yo te puedo decir que esa cercanía de Petro con Venezuela, Venezuela, con Rusia, pero es que pareciera de que
el mismo libreto.
Sí, exactamente. Entonces es una cosa que no sorprende, pero creo que los colombianos van a entender que no es el camino correcto, ¿no?
Yo creo, Mario, que la manifestación que vimos el otro día, multitudinaria en Bogotá, en Colombia, en otras ciudades, fue un mensaje muy fuerte que se le mandó al presidente Petro, y a lo mejor parte de la declaración era buscar no solamente cómo definirse, sino también cómo cambiar un poco la narrativa nacional y la presión interna que le está recibiendo.
Por supuesto, además, cuando tú sentís una amenaza interna, que sabes que la gente no está respaldándote, generalmente buscas apoyo externo que te permita responder por la fuerza en un momento determinado. O alguien que te pueda generar un salvoconducto en un momento determinado.
Aunque te pueda crear una crisis interna diferente, hecha por ti, para buscar que se cambie la narrativa del problema de fondo de Colombia.
Por ejemplo, entonces hay tantas maneras de cómo esto se puede deformar, digamos, y entonces para mí lo de Colombia es un paso lógico en su lógica, ¿verdad? O sea, en su misma lógica, porque tampoco Lula da Silva se ha atrevido a tanto, es decir, tenés un Brasil con mucho más recursos y no ha tomado una determinación como esta hoy por hoy. Y yo creo que Petro esto le puede pasar factura. A lo mejor sus adeptos, él cree que con esta decisión sus adeptos van a poder regresar a esa confianza que tuvieron en su momento con Petro, pero no sé si le vaya a funcionar, que es lo que está pasando parecido aquí en los Estados Unidos cuando se habla de las manifestaciones, cómo se está haciendo y cómo el presidente Biden, pero esto lo vamos a hablar más adelante, pero cómo el presidente Biden ha tratado también de matizar para no perder también su base, ¿no? Demócrata, pero esa es otra historia. Pero creo que en ese sentido lo está haciendo Petro. Sin embargo, creo que no le está resultando y no le va a resultar de la mejor manera, Willy.
Yo casualmente vi esta semana un video que salió de Alberto Fujimori, en el cual él hablaba del tema de cuando se le permite al terrorismo, a un terrorista, tomar posición política dentro de un país, usualmente tienen esas conclusiones. O sea, él decía que si hubiese permitido que Sendero Luminoso y el M-19 estuviesen hubiesen tenido un asiento político, ese tipo de liderazgo, Perú hubiese estado en la situación que se encuentra hoy Colombia por tener un terrorista de presidente, una persona que ha tenido todos los problemas del mundo, pero es el presidente de Colombia.
Claro, y te pasa casi en todos los países. Le pasó al Salvador también cuando el FMLN llegó al poder. Fueron momentos bien difíciles en materia de seguridad, porque lo único que entienden a veces estos políticos que han estado en conflictos armados y sobre todo en guerrillas es débil uso de la violencia como método de alcanzar el poder.
Así es.
Entonces, Petro fue un combatiente guerrillero y ahora no logra, ni siquiera él, habiendo sido parte de esto, logra la paz en Colombia con el resto de sectores bélicos y de guerrilla que están ahí. No logra poner un fin al tema del narcotráfico, que es lo mismo que pasa con López Obrador en México, hasta los defiende en ocasiones. Entonces, es una serie de contradicciones, Willy, que yo la verdad no le veo. Veo la lógica de ellos, mas no creo que sea la mejor lógica para el ciudadano. Yo creo que los ciudadanos deben de buscar apoyo y cooperaciones importantes, mantener relaciones internacionales con países que aporten, que puedan aportar a la economía, al desarrollo, porque ¿cuál es el fin de un líder político, de un presidente? Que sus ciudadanos estén en mejores condiciones de como los encontró, si quieres verlo esto, como decía Baden-Powell. Que dejar un lugar mejor que como lo encontraste. Entonces, yo no creo que un presidente de un país diga, no, mire, yo quiero que mi país no esté bien, pero que mi vecino país sí esté bien, ¿no? Te has tirado, digamos, a ese ámbito, es porque querés un bienestar para el país, ¿no? Y yo creo que esto puede significar un retroceso importante para Colombia, Willy.
Y como tú decías, cuando pasa lo del 7 de octubre, no se pronuncia en contra de lo que fue para el mundo algo, o sea, tan asqueroso, tan bajo, un ataque terrorista de esa calaña, o sea, de lo que se hicieron con niños y con familias, y todavía hay gente que está secuestrada, no solamente de israelíes, sino también norteamericanos, que muchos se han cuestionado aquí al presidente Biden por hacer caso omiso, no hablar absolutamente del tema, lo que lo ha puesto en una posición política muy, muy difícil. Entonces yo creo que ese contraparte que tiene el presidente de Colombia en ese momento de un ataque terrorista, no decir absolutamente nada y ahora venir a romper relaciones porque Israel, con todo su derecho de defensa, Y como tú decías, en este tipo de conflictos siempre hay muchos daño colateral en una guerra de esa categoría. Entonces yo creo que el mundo lo está viendo de esa manera, mucha gente del mundo lo ve de esa manera. Yo creo que Colombia también se ha dado cuenta de lo difícil, la difícil situación que tienen en el país bajo el liderazgo del presidente Petro. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa, Mario.
¿Te acordás que nos lo dijo Pastrana?
Sí.
Cuando nos juntamos con él en ese momento, decía, no,
en Honduras.
Llegue, sí, en Honduras, que nos dijo que si llegaba Petro al poder, sí, que como estaba, que en la mitad del periodo Colombia iba a tomar a un rumbo distinto. O sea, me refiero a que la gente iba a dejar de confiar en él rápidamente.
Sí, sí, me acuerdo de esa conversación que tuvimos con él. Vamos a nuestra última pausa. Al regresar, protestas masivas antisemitas en muchas universidades de Estados Unidos y la CIA se ve involucrada en otro escándalo de interferencia en las elecciones de este país. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Mario, hablábamos anteriormente del tema del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Este conflicto que ya ha cobrado muchas vidas y que ha tenido repercusiones en otro país. Y la última repercusión que estamos viendo, la estamos viviendo aquí en Estados Unidos, en donde ha habido protesta en la gran mayoría de las universidades de las grandes ciudades por grupos que apoyan a Palestina, otro que ya también apoyan directamente el movimiento terrorista de Hamas, como ha salido públicamente, con manifestantes con la vendetta, hacer pañuelo de Hamas, todo. Entonces eso ha traído un problema interno fuerte. La Universidad de Columbia en Nueva York, la policía ha tenido que, en varias ciudades, que intervenir, de tumbar los campamentos que habían montado. Han habido más de 2.000 arrestados porque se le ha salido de control. El liderazgo de las universidades le permitió a ellos, por la línea tan fina de lo que es la libertad de expresión y el uso entonces de la violencia para impedir a que estudiantes judíos llegaran a sus universidades, amenazas, golpes y todo lo demás. Entonces, ¿cómo ves tú lo que está pasando aquí en Estados Unidos con estas protestas que estamos viendo en el país, que en realidad están teniendo, inclusive creo que, un impacto muy negativo a lo que es la presidencia del mismo presidente Biden?
Fíjate que lo que yo veo, lo primero que yo observo es que el presidente Biden tuvo que salir a dar una declaración pública sobre el tema porque se le había salido de las manos y porque ya sostener, por ejemplo, estas protestas en las universidades a costa de los estudiantes que de verdad querían seguir cursando sus materias era difícil, ¿no?
Sí.
Entonces el presidente Biden sale, que te digo, veo un discurso que me pareció un poco hablándole a su base, a la base demócrata y quizás a aquellos que apoyan más la causa palestina, y siendo cuidadoso, digamos, para decir el argumento que iban a hacer para sacar las protestas de las universidades. Sin embargo, hace una locución donde dice que sí se permite la libertad de expresión, que la gente tiene la capacidad o la libertad de manifestarse y expresar lo que quiera en cualquier tema. Sin embargo, dice él, que los actos de violencia no se van a permitir y todos aquellos actos que representen también un desarreglo social no se van a permitir. Entonces, pero digamos, pero sigue siendo para mí muy ambiguo.
Sí, Vic, porque cuando lo hizo ya después que venían unas semanas ya de protestas, inclusive violentas en otras universidades.
Para mí fue una declaración tardía pero obligatoria, William.
Sí, claro.
Es decir, él necesitaba hacerlo en medio de las elecciones, ¿no?
Sí.
Y le podía restar cierto número de votos, es decir, la base conservadora también que tiene el mismo Partido Demócrata. Básicamente le estaba exigiendo tomar algunas medidas, lo que hablábamos extra micrófono nosotros, es decir, creo que también es un derecho de la protección de los estudiantes que tienen que asistir a sus clases. Varias universidades como la de Chicago, entre otras, están suspendiendo clases y están regresando las clases en línea por estas protestas. Yo no creo que sea
igual, justo, igual, al menos igual como yo lo veo, bloquean, ¿no?, las carreteras y todo eso, o sea, que impedir que el funcionamiento del país, no solamente en las escuelas, sino también con el tema de las protestas y cerrando los puentes y demás, o sea, llevando, si hablamos de que se les respete el derecho a los otros, ellos, eso es lo que no están haciendo. Yo creo que el presidente sintió la presión porque públicamente, inclusive gente de su mismo partido y el mismo alcalde de Nueva York le dijeron, habla, di algo, o sea, no podemos permitir que las instituciones del gobierno y las universidades se estén quitando las banderas de Estados Unidos y se estén poniendo las banderas de Palestina.
Sí, y sobre todo en el contexto en que se da, yo creo que ya hay incluso pláticas avanzadas entre Israel y Palestina para poder llegar a cierto margen de paz. Y también estas protestas son bastante tardías, o puede ser incluso motivada, Willy.
No, que ya se ha descubierto motivada, que muchos de los arrestos que se han hecho han sido de agitadores que ni siquiera son estudiantes, vinieron de otros sitios a provocar estos enfrentamientos con la policía para buscar congraciarse con los medios, que iban a decir inmediatamente que la policía estaba siendo abusivo o estaba abusando de estos estudiantes, cuando en realidad no eran, sino lo que son agitadores profesionales que venían de otro sitio a causar los problemas, además de los mismos estudiantes.
Correcto, ese es uno de los problemas que estamos enfrentando y lo que se está viendo, ¿no? Es decir, yo sé que hay una que hay una buena cantidad de personas que piensa que este conflicto donde Israel ya se extralimitó, digamos, en la respuesta. Sin embargo, no creo yo que sean en los campos universitarios de Estados Unidos donde se va a luchar esta batalla. Claro, es, ¿no?, decir, difícilmente obstaculizando la educación, obstaculizando las calles, obstaculizando el trabajo libre de las personas, se vaya a obtener una posición distinta, sobre todo donde, a pesar de que Estados Unidos tiene un fiel apoyo a Israel, la guerra no la determina precisamente Estados Unidos, sino también el Estado de Israel, que está determinado a eliminar al último bastión que pueda representar Hamás en el territorio, ¿no? Uh-huh. Porque si vos te has fijado en los últimos meses, la postura de Estados Unidos y ha venido variando un poco, ¿no? Y ha empezado a decirle a Israel, mira, abran nuevamente las fronteras, permitan ayuda humanitaria, bla, 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 y ha estado haciendo todo eso, pero sin embargo la determinación de Netanyahu es erradicar por completo a Hamás del territorio de la Franja de Gaza. Entonces yo creo que va más allá esta cuestión y que también se da en un contexto preelectoral. Willy, que es un tema delicado, ¿no?
Sí. No, y vimos también esta semana como camiones de ayuda que llegaron a la Franja de Gaza fueron interceptados por Hamás, disparándole a los palestinos y ellos, en cierta manera, tomando posesión de toda esta ayuda. Entonces, eso también le pone un signo una marca de pregunta, diríamos, a lo que es cómo se está moviendo el tema de la ayuda, quién las tiene, quién la está distribuyendo, y obviamente por el video que vimos lo está haciendo el grupo terrorista Hamás.
Y fíjate que ahí hay algo extraño. ¿Te acordás cuando también se tomó la determinación, el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de tirar la ayuda en el aire, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué problema se le generó? Sí. Es decir, era tirar ayuda, y yo te he puesto que no le ayudó a nadie, le ayudó a unos pocos que están armados y que se apoderaron de todas esas provisiones. Sí. Es decir, hubo de esos que, de esas provisiones que venían del cielo, que incluso entiendo yo, según algunos reportes, aplastaron personas, sí, eran toneladas.
Toneladas, no, y otras cayeron en el agua, en el mar.
Otras cayeron en el agua, y las que cayeron en tierra, que pudieron servir para la gente que está sufriendo en la Franja de Gaza, fueron tomadas precisamente por Hamás. Sí. Y muy difícil llegaban sus resultados hacia la población que verdaderamente lo necesita. Creo que todavía eso dista mucho. Por eso desistieron también de enviar ese tipo de ayudas aéreas y han vuelto a intentar entrar por la frontera, pero bueno, lo que tú dices, ¿no? Ya vimos nuevamente que será difícil si no se establece un paso bien controlado para poder llevar esta ayuda.
Sí, sí, sí. Quería que cambiáramos un poquito el tema y habláramos de una noticia esta semana que la compartimos, o sea, más temprano tú y yo hablamos de ella. Es que se grabó en una cámara oculta, en una investigación de un medio aquí en Estados Unidos a un contratista de la CIA, en la cual, hablando con esta muchacha, supuestamente que estaba hablando con ella, ella lo presiona, era una operación de periodismo para sacar la información, y él decía en esa grabación, que es pública ya, de que no solamente iban a impedir a toda costa de que llegara el expresidente Trump una vez más a la presidencia, sino que las operaciones de espionaje que habían hecho eran muchas, no solamente a él actualmente, a su familia, a su exesposa, a todos, y que ellos iban a tratar de volver, en cierta manera, a hacer lo mismo para evitar que el expresidente Trump llegara al poder y que pudiera hablar y hacer claro todas las cosas que esta agencia venía haciendo. La agencia de inteligencia de Estados Unidos automáticamente cancela a esta persona, o sea, la saca de la agencia, y abrieron una investigación y dijeron en un comunicado que nada de lo que la persona dijo era cierto. Pero el gran pero es que otras fuentes que tienen dentro de la agencia han dicho que ese tipo de ese video y ese reporte sacudió la gerencia de esta agencia de inteligencia, porque dio detalles de cosas que son muy directas, fueron de detalles de cosas muy directas que venían haciendo, y esto ha provocado que un comité de inteligencia de la Cámara de Representantes comience o haya pedido que se comience una investigación para ver cómo una agencia de inteligencia que no está supuesta a operar en Estados Unidos esté, en cierta manera, alegadamente interfiriendo en el proceso electoral de los Estados Unidos. ¿Qué te parece a ti este nuevo escándalo que tiene entre manos la Casa Blanca?
Primero, qué grave que haya cualquier intervención que busque acentuar un resultado independientemente del candidato. Se trate de Trump o se trate de cualquier candidato, creo que eso afecta a la democracia de cualquier país, sobre todo de Estados Unidos, que es, digamos, la hoy por hoy la democracia más importante del planeta. Entonces, siento que de alguna manera se han visto, han habido varios esquemas, digamos, donde uno ha podido ver que hay una intencionalidad de obstaculizar al presidente Trump para que pueda competir libremente y que pueda competir incluso en igualdad de condiciones. Claro. El presidente Trump ha sido muy hábil, incluso dentro del juicio que lleva hoy por hoy en Nueva York, ha construido dentro de este juicio, digamos, su propia campaña política, mientras sí. El presidente Biden puede moverse con un poco más de libertad. Él ha hecho que su principal plataforma sea precisamente este juicio que se está desarrollando en Nueva York, y obviamente pues le será más difícil. Sin embargo, creo yo que sí, los estadounidenses deben tomarse en serio hasta dónde están llegando estos escándalos políticos y estos controles, porque lo mismo que si le pasa a un presidente le puede pasar a un ciudadano.
Así es.
Y todavía más grave, porque el ciudadano no va a tener la palestra, no va a tener la voz, no va a tener para poder desarrollar las cosas.
Ni va a tener la capacidad económica para poderse defender de algo así, porque ya vivimos un escándalo similar en las otras elecciones, cuando se le culpó de ser un agente ruso al expresidente Trump, cuando todo eso fue inventado y fue un documento, un expediente que se le sacó sin prueba, pago por la campaña de la ex secretaria Hillary Clinton, con involucramiento de agencias de inteligencia, porque después salió una carta en la cual afirmaba de que la famosa computadora del hijo de Biden, de Hunter Biden, sí, que era una supuesta operación de desinformación rusa y que fue firmada por 50 ex agentes de inteligencia de los Estados Unidos, cuando la carta, quien la hace en su momento y la distribuye, el secretario de Estado actual, Anthony Blinken, que claro, fue que llevó la cantidad. Entonces ya la injerencia en el proceso electoral de los Estados Unidos por parte de no solamente la oposición, sino también de agencias del gobierno, ya pasó, ya es evidente. Y ahora con este nuevo escándalo todavía mucho más. Entonces hay mucha preocupación en Estados Unidos de que en realidad quién está detrás de todo lo que está pasando para poner a una persona o no en la presidencia. Porque los juicios, como tú decías hace un momento, que se le siguen al expresidente, altamente politizados, con fiscales altamente también politizados y con acusaciones vencidas y con cargos que se prefabricaron, es una preocupación para lo que estamos siguiendo muy de cerca esto, porque es la base de la democracia de los Estados Unidos. Lo que le da fortaleza a Estados Unidos democráticamente es la separación de poderes, que sus instituciones funcionen. y en este caso se ven bastante comprometidas. Entonces yo creo que eso es un problema.
Por supuesto que es un problema, y no un problema solo para Estados Unidos, sino también para lo que puede venir en consecuencia al resto del mundo, ¿no? Si aquí hay una colusión de poderes, una injerencia y un intervencionismo puro en la política estadounidense, creo que no estaremos ante una solución pronta, ni también podría deformar todo, incluso la imagen de Estados Unidos como una nación democrática, y esto es peligroso. Yo solo sí insisto, Willy, es que más allá de Trump y de Biden, yo creo que también Estados Unidos necesita renovar sus liderazgos. Es decir, tenemos básicamente varios años con estos candidatos, que son los mismos candidatos nuevamente, y creo que no, que tienen que haber otro tipo, que tienen que haber otro tipo de liderazgo que nos permitan precisamente poder rejuvenecer, si quieres verlo de alguna manera, la democracia de los Estados
Unidos. Y yo creo que como estoy de acuerdo contigo, yo creo que este es el último ciclo ya de este tipo de políticos, de esta generación política que ya cierra y ahora se perfila un liderazgo político más joven, no solamente en Estados Unidos, lo están pasando en otros países también, pero creo que este ciclo se está cerrando o se cierra ahora. La preocupación de nosotros es el daño que ya se le ha hecho con lo que ha pasado a las instituciones que sí debieran o que sí deben de tener la responsabilidad de la separación de poderes y servir de ejemplo para otros países a seguir en cuanto a la separación de poderes, a la no persecución política, al Estado de Derecho y la igualdad bajo el Estado de Derecho. O sea, yo creo que esas son las cosas de los pilares democráticos de los países. Y ahora en Estados Unidos, lamentablemente, ha sufrido muchísimo en los últimos tres años, con estas injerencias de gobiernos y de agencias en el proceso electoral, que deja muy mal parado al país, porque nos deja con muy poca moral para poder llamarle la atención o criticar otros países cuando estamos hablando de estos temas.
¿Cuál es la solvencia moral que tendría Estados Unidos si se de demostrarse todo esto que hoy sale a la luz para poder intervenir? Tal vez no la sea la palabra intervenir, para poder plantear soluciones a países en cuanto a temas democráticos, ¿no? Entonces hay grandes apuestas que van para de donaciones, incluso del gobierno de los Estados Unidos, de los contribuyentes estadounidenses, para fortalecer las democracias de los países, y sin embargo aquí estamos viendo que hay un riesgo de perder la democracia. Entonces no tiene un sentido moral justo que se pueda evidenciar en los próximos años si esto llega a convertirse en realidad. Y por ejemplo, si el presidente Trump se ha frenado, hasta ahorita pareciera ser que no hay forma, pero que lo pudieran frenar de alguna manera y que llevara el resultado evidente, ¿no? Entonces yo creo que a los candidatos hay que dejarlos competir, claro, en condiciones que puedan generar esa sana discusión pública en la gente.
Y también el hecho de que no es cualquier candidato, es el candidato puntero en todas las encuestas del país para ganar las elecciones de noviembre. O sea, es un gran problema. Tú me dijeras que fuera un don nadie, que estuviera en cuarto, quinto lugar, pero es el puntero a ganar las elecciones de noviembre.
Es como lo que le pasa a María Corina Machado, ¿no? Solo que una vez Venezuela lo hizo más directo y la descalificó de una vez. Pero es básicamente lo mismo, ¿no? Era así, la puntera, la que iba con un liderazgo fuerte, la que se veía como la rival del chavismo y que evidentemente iba a ganar si competía. ¿Y qué ha pasado? La descalifican. Entonces, ¿qué te dice eso? Entonces, ¿qué te dice si descalifican a Trump también?
Exactamente. Entonces, yo creo que
estamos en una pequeña Venezuela, solo que
Mario, complicado. Yo creo que, como siempre, un gusto, un placer que conversemos de estos temas. Vamos a invitar de nuevo a nuestro amigo Freddy, Marín, sí, que llegue para hacer esta mesita redonda, porque es interesante todos estos temas cuando uno lo ve desde un punto de vista con un pensamiento más crítico, menos propagandismo y analítico, para ponérselo más claro a la audiencia de qué es lo que está pasando en estos países y estas situaciones que estamos viviendo. Así que, Mario, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros.
No, a ti, Willy, muchísimas gracias. Siempre es importante hablar de estos temas geopolíticos. Y bueno, también hay que recordar que el periodismo hay que mantenerlo vivo. Willy tiene también sus bemoles, pero el periodismo también ayuda a construir democracias y ayuda a señalar objeciones cuando algo no está bien también. Entonces, creo que esta práctica por eso es muy buena.
Así es. Bueno, Mario, muchísimas gracias.
Hasta pronto, Willy.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la polémica sobre los poderes otorgados al presidente Bukele por la legislatura de ese país, el anuncio de la ruptura diplomática entre Colombia e Israel por parte del presidente Petro, el nuevo escándalo de la CIA y su alegado involucramiento en los procesos electorales de Estados Unidos y la reacción a las protestas masivas antisemitas en muchas universidades de este país. Agradezco a mi colega desde Florida también, el periodista y analista político internacional Mario Pacheco, por sus comentarios. Le agradezco muchísimo que me haya acompañado en esta hora. Y a ustedes, nuestra audiencia, le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.